Abrimos aquí nuestra consulta con Lur Garmendia, nuestra consulta de nutrición. Kaixo Lur, egunon.
Hola, egunon.
Hoy nutrición para deportistas. Y concretamente nos queremos fijar en los que van a correr o las que van a correr la Biobía San Sebastián. Faltan 11 días para que se celebre esta carrera, la que más participantes atrae sin duda de toda Euskal Herria. 20 kilómetros con subidas, bajadas desde la Muga hasta el Boulevard Donostiarra. Seguro que entre nuestros oyentes hay corredores, corredoras o por lo menos conocidos. Seguro que tú también, Lur, no sé si la corres, pero tienes conocidos por ahí.
Sí, por supuesto. No, yo no la corro, tú pero no. Tengo amigos y familiares que lo hacen y lo han hecho.
Eso es. Y seguro que además te preguntan qué tengo que comer. Bueno, pues
eso es.
Enseguida vamos a ir con esas claves, pero antes, como siempre, vamos con algunas dudas de nuestra audiencia que nos dejaron la semana pasada. Y antes de todo, me dicen por aquí que quieres hacer una corrección de algo que dijimos.
Sí, sí, mira, quería corregir que la semana pasada, cuando estaba contestando a la pregunta de un oyente que hablaba un poquito de la bilirrubina, sí, y la relación con el hígado, yo estaba hablando de enfermedad del hígado y dije un par de veces enfermedad renal en vez de decir enfermedad hepática. Renal es del riñón y hepática es del hígado, entonces quería corregir eso.
Vale, pues corregido, mira, no me di yo cuenta tampoco. Vale, pues vamos con las dudas de la audiencia en el 688-840-840. La semana pasada hablamos del estreñimiento, fue trending topic cada vez que tocamos este tema. Nos preguntan, por ejemplo, ¿la naranja mejor comerla en zumo o en pieza?
Bueno, la naranja y la fruta siempre es mejor comerla en trozo, porque al final no va a perder sus propiedades ni la fibra, y va a aportar menos azúcar que si la tomamos en zumo, aparte que va a resultar más saciante. Por lo tanto, la fruta siempre es mejor en pieza. Ahora, tomar un zumo de fruta de vez en cuando no creo yo que tampoco es un delito.
Vale, y siempre que se haga en casa y no se compre uno de esos.
Eso es, por supuesto.
Llenos
por supuesto,
de azúcares, por ejemplo.
Supuesto.
Eso no es un zumo, bueno, no sé muy bien lo que es, pero bueno. Más dudas, tengo una niña de 5 años que es muy estreñida, come mucha fruta y verduras, hemos usado de todo, hasta que hace 15 días nos pasó una mega leche kéfir y mano de santo, dice.
Bueno, sí, al final esto es también un poco lo que comentaba la semana pasada, que todos somos diferentes y lo que a uno le puede ir bien, pues a otro no. Entonces hay que encontrar, pues eso, si a esta niña han encontrado que el kéfir le va bien, pues a tomar kéfir todos los días. Es cierto que el kéfir nos puede ayudar porque va a regenerar la flora intestinal y esto va al final a facilitar la digestión. Por lo tanto, si esta niña ha encontrado ese método que le va bien, que lo siga haciendo.
Vale, porque hay otra persona que nos dice desayunar todos los días avena, va de cine para este tema.
Mira, pues esto es otro ejemplo, ¿no?, de lo que digo al final. Uno le va bien el kéfir, otro le va bien la avena. Lo mismo, la avena sí, ayuda a ir al baño porque es un cereal que destaca por su alto contenido en fibra, soluble e insoluble. Entonces también es un aliado bueno pues para evitar el estreñimiento.
Otra más, dice mi sobrina y yo, tenemos estreñimiento porque nos han dicho que tenemos el estómago al revés. Pienso que es en mala posición. ¿Podría explicármelo mejor?
Sí, esto es un poquito, no sé si será la misma oyente que nos preguntaba hace unas semanas, un estómago al revés, pues eso, al final está en una mala posición. Esto es lo que comentaba la otra vez, tratamiento quirúrgico y médico. Por lo tanto, se me escapa un poquito de mis conocimientos. Esto ya habría que ir al médico y valorarlo de esa manera.
Muy bien. Tiroides y reuma, ¿qué como y qué no como?
Vale, tiroides y reuma. Pues aquí volvemos un poco al tema de también que comentaba la semana pasada, una dieta antiinflamatoria. En una dieta inflamatoria deberíamos incluir alimentos pues ricos en calcio, en vitamina D, proteína magra, sin mucha grasa, como pueden ser el pescado, la carne blanca, el huevo, y alimentos con ácidos grasos omega 3 y omega 6, ¿no? Esto para esto es un buen aliado el pescado azul. Por otro lado, no tendríamos que incluir pues grasas saturadas, azúcares, alcohol, alimentos procesados, embutidos, carne roja, exceso de carne roja y grasas saturadas. Pero como comentaba la semana pasada, yo creo, y ya una vez que nos lo han preguntado por un par de veces, podríamos hacer en las próximas semanas un programa dedicado a esa dieta antiinflamatoria.
Pues nos lo apuntamos. 688-840-840, si tienen más dudas, la semana que viene Luz responde. Ahora nos vamos al tema del día. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo nos preparamos para correr una carrera importante como puede ser una Biobía San Sebastián a 11 días? No sé si estamos a tiempo de prepararnos nutricionalmente. Evidentemente hay que entrenar, eso va por un lado.
Por supuesto.
Pero una buena alimentación. ¿Cuándo debemos de preparar, digamos, nutricionalmente una carrera como esta?
Bueno, a ver, al final el deportista que va a hacer una Veovia en este caso, evidentemente tiene que llevar una alimentación lo más equilibrada posible, ¿no? Hay que llegar descansado al día de la carrera y sobre todo con los depósitos de gasolina a tope. Se trata de llegar a ese pistoletazo de salida con mucho glucógeno en los músculos. ¿Cómo conseguimos ese glucógeno? Bueno, pues con una pauta alimentaria adecuada y aportando carbohidrato que nuestro cuerpo lo va a almacenar en forma de glucógeno tanto en el hígado como en el músculo. Uh-huh. Al final, bueno, evidentemente los corredores tienen que comer, como digo, todos los grupos de alimento, pero habría que hacer hincapié en los días previos a la carrera de un aporte de carbohidrato, interesante, ¿no? Al final, en los días previos a la carrera se puede hacer esa dieta de sobrecarga de hidratos de carbono progresivamente. Al final tenemos que entender que el hidrato de carbono que almacenamos en glucógeno es la gasolina que tenemos para la carrera. Por lo tanto, cuanto más lleno tengamos el nivel de gasolina, ¿no?, de glucógeno en este caso, pues mejor para todo.
¿Y cuántos días antes empezamos a repostar gasolina?
Bueno, a ver, los días, partiendo de que las personas que hacen este tipo de ejercicio normalmente, o quiero entenderlo, que deberían de llevar ya ese patrón alimentario, bueno, diariamente, sobre todo pues nos centraríamos en la semana previa, ¿no? En los últimos, incluso, pues los últimos 3 días de antes de la carrera, por ejemplo.
Vale, y en esa semana previa o esos 3 días antes, no sé si en esos 3 días antes nos puedes hacer una especie de menú. Para hacernos a la idea, entiendo que carbohidratos, pues se me ocurre pues pasta, ¿no? Pero no sé si hay más, podemos salir un poquito
sí,
de esa dieta.
Sí, a ver, al final un menú, esto es muy muy individual, ¿no? Lo que digo siempre, y sobre todo con esto, la primera recomendación que querría dar es que no hagamos nunca ningún experimento el día de la carrera, ¿no? Es decir, no hay que ni desayunar en ese día, ni comer los días antes, nada que previamente no hayamos probado y comprobado que nos sienta bien. Entonces, dicho esto, ejemplos de comidas o de menús de los días anteriores. Por ejemplo, un desayuno que se me ocurre, pues un vaso de leche con una tostada de pan con mermelada, una fruta y copos de avena, por ejemplo. Uh-huh. Otra opción sería una bebida de soja o bebida vegetal o un yogur vegetal con unas galletas, una tostada con un poco de pavo y tomate y una fruta de pieza también sin piel. Eso como desayuno. A lo largo de tanto en el amaiketako como en la merienda, o sea, fuera de las comidas principales, aquí podríamos jugar también mucho, pues eso, con frutas, tostada con un poquito de queso de Burgos, un yogur con nueces, por ejemplo, se me están ocurriendo sí, así sí, un montón sí, sí. De ideas. Y las comidas y las cenas, aquí yo creo que es interesante y es un buen momento para aportar todos esos nutrientes, ¿no?, que necesitamos. Los macronutrientes serían las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Entonces, ¿cómo podemos meter todos esos nutrientes en una comida? Por ejemplo, una ensalada de pasta que lleva tanto verdura como pasta, o de arroz o de algún otro cereal, con un segundo plato de, pues por ejemplo, un pollo con champiñones, ¿no? O un pescado, un lenguado con ensalada, ¿no? Habría que, y de postre una fruta, por ejemplo. Y la cena sería algo más de lo mismo, pues una ensalada con unos espaguetis, una sopa de verdura con un trocito de pescado con arroz. Aquí al final hay un poco infinitas opciones, ¿no?
Uh-huh. Cuando mencionas las tostadas, ¿el pan es mejor que sea integral, que sea blanco, o da lo mismo?
Pues depende depende del momento, porque aquí es importante tener en cuenta el índice glucémico de los alimentos. El índice glucémico de los alimentos es la capacidad que tiene cada alimento de aportar ese azúcar al torrente sanguíneo, a la sangre, más rápido o menos rápido. Entonces, por ejemplo, en el desayuno, el día de la carrera, en el desayuno, nos va a interesar que los hidratos de carbono que aportemos sean más de absorción lenta. ¿Para qué? Para que nos vayan aportando esa energía poquito a poco. Sin embargo, un carbohidrato que comemos a mitad de la carrera igual nos va a interesar más que sea de absorción más rápida, porque necesitamos ese chute de energía, ¿no? Entonces, a tu pregunta, el pan, por ejemplo, podríamos meter pan blanco en el desayuno y pan, pan integral, eso es, en el desayuno, y pan blanco a lo largo de la carrera, que nos va a aportar más ese chute de carbohidrato rápido, de energía rápida.
O sea, que el pan integral es de absorción lenta.
Eso es, de absorción más lenta.
O sea, que un desayuno, por ejemplo, bueno, para el día de la carrera, ese día, ajá, en el que además hay ciertos nervios también en el estómago,
sí.
¿Qué nos recomiendas desayunar?
Sí, bueno, pues lo que acabo de decir, ¿no? Como ejemplo, al final eso, no hacer nada que no hayamos hecho, eso es importantísimo, sí. Evitar grasas muy copiosas, pues que luego nos van a hacer estar con sensación de saciedad, o controlar también las proteínas y, a lo dicho, consumir sobre todo en el desayuno carbohidratos de bajo o moderado índice glucémico. Y también es importante adelantar ese día el despertador e intentar desayunar 2 o 3 horas antes de la carrera.
Dos o tres horas antes, vale, pues sí. Eso es importante para no ir con el estómago
eso
lleno,
es,
que si no puede que todo salga tan rápido como ha entrado, ¿no?
Eso es, así tal cual.
Tal cual. Luego has comentado también, ¿no?, en ruta poder comer esos hidratos de absorción rápida, que puede ser el pan blanco. Muchas veces también encontramos en ruta la opción de comer barritas, geles, frutas, plátanos. Sí. ¿Qué nos recomiendas?
Pues mira, todo eso que acabas de decir creo que es una buena opción. Geles y barritas, plátanos. Mira, el plátano, esto es un dato curioso, el plátano puede ser tanto de absorción rápida como de absorción lenta. Depende del color. Cuando un plátano es más verde, su absorción es más lenta, su paso a sangre de azúcar es más lento. Sin embargo, un plátano maduro, un plátano más marroncito, nos va a aportar un azúcar más rápido. Por lo tanto, en este momento en el que estamos en ruta, vamos a decirlo así, nos interesaría más un plátano maduro. Unas galletas con membrillo, unas pasas, unos dátiles, son alimentos que también ocupan poquito espacio y nos van a aportar ese chute de energía. En cuanto a las barritas y geles, estos también creo que es una buena opción. Están diseñados justo para eso, ¿no? Para aportar esa gasolina que necesita el cuerpo. Siempre es interesante tomarlos con agua, ya que nos va a ayudar a saciarnos también, ¿no? Geles, bueno, pues también es importante tomarlos a lo largo de la carrera, es importante también hidratarnos bien, lo que digo, tomarlos con agua, ¿no? Porque si no podría provocar problemas estomacales o gastrointestinales.
Y luego, cuando acabamos la carrera, ¿hay que comer algo rápido o no? Claro,
sí.
La biovía sensación es habitual luego quedarse y pegarse una comilona.
Sí.
Eso también.
Sí, bueno, a ver, aquí también depende mucho de cada uno, ¿no? Sentido común. Al final, cuando acabamos la carrera, yo entiendo que muchas veces va asociada esa comida de cuadrilla, de familia o lo que sea. ¿Qué hay que comer? Bueno, pues hay que reponer, ¿no?, todo eso que hemos gastado. Por lo tanto, un poco lo que comentaba antes. Hay que tener mucho cuidado con reponer, con hidratarnos y con reponer esos carbohidratos que hemos gastado a lo largo de la carrera. Por lo tanto, pues bueno, un menú de después de una Veovia, pues podría ser lo que comentaba antes, ¿no? Algo parecido, pues una buena ensalada, por ejemplo, y una carne y un pescado con alguna guarnición de algún cereal, de arroz, de pasta, de patata. Y luego aquí también entra en juego, que no sé si me lo vas a preguntar o no, el tema de la cerveza. Cuidado, aquí muchas veces se dice, yo incluso lo dije hace unos años en una entrevista que me hicieron, que una cerveza puede ser...
nos puede
hidratar. Ahora, cuidado, con esto no quiero decir que después de la carrera haya que bebernos un litro de cerveza, ya, ¿no? Ni mucho menos. Cuidado.
Una cerveza puede ser.
Eso es.
O una de estas bebidas también, tipo Aquarius, ¿no?
Eso es.
Eso también puede ir bien.
Claro, por ejemplo, porque la hidratación es imprescindible.
Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuánto agua hay que beber antes, durante, después?
Pues tú lo has dicho, hay que beber agua antes, durante y después de la carrera. Es muy importante. Va a ayudarnos al buen funcionamiento muscular, a poder mantener un ritmo constante y va a evitar también los temidos calambres, ¿no?, o contracciones, incluso un aumento de la frecuencia cardíaca. Lo más adecuado sería beber, esto también repito que es muy personal, pero una pauta, por ejemplo, de beber unos 300-500 mililitros antes de la carrera y luego durante la carrera, bueno, pues puede ser interesante ir bebiendo más o menos, comenzar a beber a los 30 minutos de haber iniciado la prueba y a partir de ahí introducir ese agua o esa bebida isotónica más o menos cada 15 o 20 minutos. Eso sería una pauta correcta.
Vale. Los calambres, ¿se pueden evitar con una buena nutrición los calambres que son bastante habituales en pruebas de larga distancia?
Sí, claro que se pueden evitar. Pues justamente un poquito con todo lo que estamos hablando, ¿no? Los motivos pueden ser muchos. Una deshidratación, por ejemplo, claramente. Unas pautas nutricionales inadecuadas, ¿no? Los días previos a la carrera, el mismo día de la carrera. Y a partir de aquí también, obviamente, pues bueno, una falta de descanso, una ausencia de entrenamiento adecuado, incluso unas zapatillas inadecuadas, ¿no? Pues también nos puede dar esos calambres. Pero en cuanto a alimentación se refiere, una buena pauta alimentaria y la hidratación es fundamental para evitar estos calambres.
Uh-huh. Y por último, vitaminas o suplementos, que de los que hablamos la semana pasada, ¿pueden venir bien para las carreras?
Sí, al final esto puede ser una ayuda. Repito, como dije la otra vez, a riesgo de ser cansina, que al final cuando llevamos una pauta alimentaria equilibrada, donde comemos todos los tipos de alimentos, no necesitaríamos ningún suplemento. Ahora, es cierto que en esta situación, un poco que llevamos el cuerpo a un extremo, pues bueno, proteínas, aminoácidos ramificados, la L-carnitina o antioxidantes, vitaminas, bueno, pues pueden ser una ayuda. Lo que decía antes, siempre complementando y no sustituyendo.
Pues ahí quedan esos consejos. Lourdes Garmendia, eskerrik asko.
Osondo, eskerrik asko. Agur.